voy a hablar con Osvaldo Príncipe. Si hay especialistas en boxeo, nosotros fuimos muy amigos de Julio Ernesto Vila, como él, hablamos mucho con Ulises Barrera de boxeo, yo sé poco de boxeo, pero siempre estuve cerca de Osvaldo Príncipe, de su pasión por el boxeo, de sus conocimientos, de su sabiduría. Y quería hablar de la vida de Ringo Bonavena, más allá del episodio que se cumplió ayer, un nuevo aniversario. 33 años vivió Ringo. Es increíble pensar lo poco que vivieron algunos personajes, algunas personas. Por supuesto que muchas personas están pensando, mire, a mí me pasó tal cosa, a mí tal otra, y es obvio. Pero pensar en dos etapas de la vida, de los 40, del nacimiento a los 40, y después la segunda parte, de los 40 a los 80, que para mí es casi la vida entera, y ahora se estira bastante más. Yo tengo una madre que tiene, y le mando un beso a mamá porque seguramente está escuchando, tiene 89 años, es del 7 de mayo del 31, es cuentacuentos, ustedes saben, y está en esa segunda parte estirándola. Pero Ringo no llegó ni a la primera, 33. Bueno, pero vamos a hablar de la vida y de ese personaje que fue Oscar y ese boxeador que fue Oscar Natalio Bonavena. Hola, Osvaldo, querido príncipe.
Alejandro, buenas tardes, un abrazo grande, un placer. Esperaba muy contento el diálogo contigo porque hay un tema central. Pero creo que tenemos tanto tranco caminado por esto de el micrófono, las redacciones, las cámaras de TV, que no sabemos en lo que podemos terminar. Entonces uno se entusiasma cuando se mete en una charla de laberinto, como seguramente va a ser esta.
Y sí, porque es un poco recorrer un Bonavena, primero ubicarlo desde tu talento y desde tu investigación y desde tu mirada como boxeador, porque la verdad que Ringo no fue un boxeador común, digamos, no tanto por su carisma, su personalidad, sino porque en algún momento estuvo cerca de derribar la muralla más alta. Y rondó por ahí, y parecía que no iba a llegar. Pero llegó y tiene algunas victorias grandes. Por eso me gustaría escucharte como tema libre. ¿Qué dirías, Osvaldo, hoy en todo con afecto, de Bonavena boxeador?
Ni que hubiese preparado la tarea, porque ayer desde México llamó Eduardo Lamazón, que es argentino, nacionalizado mexicano, se fue de San Justo, Santa Fe a los 20 años, y hoy es la principal voz de la televisión mexicana en Azteca TV, y creo es el periodista latinoamericano hoy más cotizado y más importante del continente. Y me dijo, ¿cuál es tu ubicación de Bonavena entre los 10? Entre los 10 mejores de Argentina, que es una manera de entrar a responder a tu pregunta. Entonces, es un asterisco que no encuentra en mí. ¿Cuál es la ubicación histórica de Bonavena? ¿Por qué? Porque causó sucesos impresionantes dentro del boxeo, pero sin conseguir lo que hoy es el mandamiento número uno del deporte profesional, el resultado. Entonces, hay una gran porfía, hay una gran cincha entre el hecho, el suceso y el resultado. Que cuando no es positivo, con el contorno que tuvieron las peleas de Bonavena, se convierte en frustración. Entonces llevo a todos a un rápido repaso, aquella primera gran selección del 68, cuando le sacan el título a Cassius Clay por el no a Vietnam, que Bonavena avanza contra Mildenberger en Alemania, aquella pelea que escuchábamos por la radio y que era un suceso popular, pero pierde con Chimielis. Después Bonavena, que en el Madison Square Garden había derribado dos veces en un round a Joe Frazier,
sí,
pero pierde por puntos, va a la revancha a Filadelfia, al Spectrum, el estadio en donde Rocky Balboa bate a Apollo Creed, pero pierde por puntos en 15 rounds.
¿Podés hacer un pequeño, una pequeña, detenete un minuto,
sí,
un minuto nada más te doy para lo que a mí me quedó como un tipo que conoce más o menos la historia del boxeo, que Ellis le llenó la cara de dedos.
Jimmy Ellis. Ellis era el sparring perfecto, creado a imagen y semejanza de Cassius Clay en el gimnasio de la calle 5 de Miami, donde estaba toda la escuela cubana. Ali, entonces Clay, no existía Muhammad Ali. Cassius Marcellus Clay, viendo todas esas piernas de Luis Manuel Rodríguez, de Ultimiño Ramos, de Douglas Bailant, de todo lo que era la legión cubana que se fue de la isla, ancló en Miami en el gimnasio de los Dandy, y allí con Luis Arría toma esas piernas, y Jimmy Ellis fue la copia perfecta. Aparte era el sparring principal de Cassius Marcellus Clay. Y Jimmy Ellis termina ganando esa selección y convirtiéndose en el campeón del mundo, que luego unifica y pierde por nocaut con Joe Frazier. Pero Bonavena sigue. Bonavena tiene un gran año en el Luna Park, sí. entre el 69 y el 70, que baja a Liotis Martin, a Zora Foley, que le había quitado el invicto, retador de Ali, una serie muy buena, James Goody, que eran todos americanos de primera selección, y llega la pelea con Muhammad Ali, con aquel séptimo round. ¿Y cuál es el lugar deportivo que ocupa en el siglo XX Bonavena Ali en la vivencia cultural de los argentinos? Acá te tiro la pared, recién hablaba Pipo Gorosito, te la paso como Pipo para Costa y esta responde la voz.
¿Qué me preguntabas? Perdóname.
Lugar y posición cultural de consumo y pasión de Argentina y sobre todo de Buenos Aires, de Bonavena Ali, 7 de diciembre del 70.
Y todos creímos que estuvo cerca de ganarle. Muy cerca de ganarle, y después le termina ganando bien, pero que estuvo a la altura, supo estar Ringo. La gente, la memoria colectiva dice que pudo dar un batacazo. Y yo creo que eso es lo que queda de la pelea. Un sabor amargo en el fondo porque pudo haberse metido entre ellos. Como pasó cuando lo tiró a Frazier dos veces. Él estuvo siempre cerca, por eso te marqué lo de Ellis, porque lo poco que sé que Ellis lo superó claramente. Que creo que hay una anécdota que dice que Doña Dominga no lo conoció, le había hinchado la cara de una manera los golpes de Jimmy Ellis, que dijo, ¿y dónde está Ringo? Y había pasado por al lado de ella. Eso se dice como testimonio de lo que había pasado, pero con Ali, no se cuenta el 15º round que lo tiró, se cuenta que Bonavena estuvo a punto de, y se discute todavía si fue un resbalón de Clay o fue una piña de Ringo en el octavo, creo, que o en el noveno.
El séptimo round, que en fue el histórico séptimo round.
Histórico, estuvo cerquita de la hazaña.
Vos sabés que creo que cuando uno participa de programas de amigos debe dejar algo en la declaración, sobre todo cuando se toca el tema central. Sí. Y festejo que hoy el tema central no sea el Mustang Rush, sino que estemos metidos en el séptimo round de Bonavena. Sí. Yo entrevisté la gran frustración, la asignatura pendiente de mi vida. Yo nunca pude entrevistar a Bonavena. Y fui víctima de la estatua viviente que hacía Bonavena y que yo supe meses después de haber sido víctima de la estatua viviente. Ajá. Porque tengo una relación fantástica con toda la familia Bonavena. José está grande y con algunas nanas, pero es el auténtico historiador, el auténtico compinche que sabe todos los tesoros. Ajá. De Ringo Bonavena.
Sí, sí.
Fue José precisamente el partícipe con Ringo de la dupla Don Quijote y Sancho Panza. Pero trato de entrevistar a Bonavena, me acerco a él, esto es año más o menos 74-75,
sí.
A un año del final. Yo con 18 años de la ciudad de Mercedes, con mi grabador amarillo con forma de melón y micrófono incorporado, uh-huh, me acerco y le digo, señor Bonavena, ¿lo puedo entrevistar para la radio de Mercedes? Ringo afirmado, todavía el viejo gimnasio Lunapar no tenía la reforma sobre una columna, saco de cuero largo, hasta el piso casi, y estaba con el sombrero, el clásico sombrero que acompañaba la vestimenta de cuero negro de Ringo, y no se movió, pero ni siquiera me miró. Un hombre del cual todo el ambiente habla con la mayor calidez, la mayor simpatía y el mejor de los recuerdos. Cuando comenté eso en un festival amateur donde Bautista Rago me dijo, quédate tranquilo, habíamos ido Huracán con los boxeadores de Mercedes, ahora le haces la nota para Mercedes, y Bonavena se fue, porque pedí auxilio más allá de los 18 años. Yo encaraba a los boxeadores, pero sabía que había tenido ante mí un espejo insensible. Y José me dijo, ¡ah, no se movió! ¡Ah, te hizo la estatua viviente! ¿Cómo la estatua viviente? Sí, tenías que haber tirado una moneda al piso. Entonces él empezaba a moverse.
¡Qué historia! ¡Qué historia! Y después queda... no quiero ir al final, quiero ir al momento grande. Por ejemplo, recuerdo en el impacto y en mis pocos conocimientos que las victorias con Mildenberger y Chubalo fueron grandes.
Son sus mejores victorias junto a la de Goyo Peralta.
Ah, Peralta, qué rival, ¿no? Qué duelo ese, ¿no?
Goyo Peralta, como boxeador en un uno por uno y cotización de valores, en una bolsa, por ejemplo, discusión de tema de Hall de la Fama. ¿Quién es más, Goyo Peralta, Carl Mildenberger o George Chubalo? Goyo Peralta. De Goyo Peralta, dijo Foreman, el año pasado entrevistamos a George Foreman, fue un honor estar media hora con George Foreman, de una amabilidad y una simpatía fantástica. Fue, después de Muhammad Ali, el boxeador técnicamente más rico y más difícil con el que me tocó pelear. Eso salió en Artistas del Nocaut, en TNT, firmado George Foreman.
Mirá vos.
Goyo Peralta. Pero te quería dar la anécdota rica, que no era la frustración de mi entrevista. Entrevistando a Jill Clancy, que fue el rincón de Bonavena con Muhammad Ali, también en el Hall de la Fama, le pregunté y dije, acá voy a tener la respuesta más grande de todos los tiempos. ¿Cuál fue la charla? ¿Cuál fue la orden a Bonavena en el descanso del 14 a 15 de la pelea con Muhammad Ali? Yo pensaba en algo heroico, en algo tremendo, en un nacionalismo de respuesta, y dijo, seguir haciendo lo mismo y no salir de lo mismo. Que primero tire Ali y sobre la piña de Ali meter nosotros dos golpes. Eso, sí, eso.
Qué va.
No cambiaron el planteo porque confiaban con eso hasta el último round. Firmado Jill Clancy.
Y lo llevó hasta las puertas del cielo, digamos eso. Entonces se aferraron a eso.
Se aferraron a eso y Bonavena rompió el planteo, porque él no esperó. Fue a buscar
y ahí lo engancha con el golpe en la pera y lo derriba por primera vez y ahí lo rompe, digamos.
Claro, aprovechó toda la luz verde que tenía para hacer lo que quería e hizo lo que quería allí para terminarlo.
Te hago mucho lío, querido Osvaldo Príncipe, y es él que está hablando de Ringo Bonavena, de su vida, de sus peleas. Solamente Príncipe puede dar todo este panorama tan claro en la tarde de Todo con Afecto. Sería unos minutos nada más, poquitos, el informativo, y quiero hablar dos minutos, y te quiero hacer escuchar algo, o lo haces después de terminar la charla con nosotros, escuchar al enorme Tito Lecture contando, por eso digo enorme, lo digo por cómo cuenta la pelea de Galíndez Cates el mismo día que se fue Bonavena. Galíndez probaba ante el mundo una guapesa que todavía me emociona y que sé que tenés algunas cosas para decir. ¿Me
aguantás? No, es un placer, Alejandro, es un placer. Es un placer escuchar Nacional, tu programa, así que sigo en línea, escucho y vuelvo cuando lo dispongas.
Dale, estate ahí que te hago escuchar lo de Tito Lecture y hablamos de la pelea. Yo creo que quedó en el alma de todos los que estaban pendientes de la pelea de Galíndez Cates, y ahora va a decir algo Osvaldo Príncipe, con el que estamos hablando, porque el recuerdo de ese 22 de mayo de 1976, el día que Roberto Maidán anuncia la muerte de Bonavent y después se ve la pelea de Galíndez, y la verdad es que ahí quedó sellada una imagen que me parece que Osvaldo va a describir con mucha más autoridad que yo, que es la guapesa eterna de Galíndez en la situación que pudo dar vuelta, esa adversidad que queda en el testimonio de la camisa del árbitro. Contalo, Osvaldo, porque la verdad que me parece que compartís que es el gran título, es la guapesa de Víctor Emilio.
Y aquella pelea le da a Galíndez un título que había tenido desde 1955 hasta esa fecha Eduardo Lauce con su pelea sangrienta con Ralph Tiger Jones. Agota Galíndez, superando probablemente el dramatismo que tuvo la pelea de Eduardo en el viejo Garden. Ajá. Y Stanley Christodoulou, el árbitro del match, a quien entrevistamos el año pasado, apostó siempre porque él daba un crédito a la posibilidad del hombre al que todos creen muerto pero está más vivo que nunca. Claro. Eso fue literalmente lo que el sudafricano nos tradujo. El sudafricano de la camisa sangrienta que estuvo mucho tiempo en un museo y ahora está en su casa. ¿Cómo no está más en un museo? No está en casa, dijo Christodoulou. Que los argentinos vengan a mi casa, toquen al timbre y yo te muestro la camisa.
Qué cosa, claro, porque el museo cerró.
Cerró el museo
del boxeo.
Y la camisa está en casa de Christodoulou en Johannesburgo. Christodoulou entiende que fue vital todo el desorden y el tiempo transcurrido desde el choque de cabezas hasta que la escena volviese con el campanazo de la pelea continua. Esa fue un poco la conclusión del árbitro, como para meter un poquito más de la historia oficial en este día tan especial.
Digámosle a la gente, Osvaldo Príncipe, y con él estamos hablando a través de Nacional en Todo con Afecto, que va hasta las 5 de la tarde, y digámosle a la gente que la sensación que todos teníamos era que esa herida que tenía Galíndez por un cabezazo de Cates, que era muy mañoso, y ahora lo dice Lecture en el testimonio que tengo, y que le voy a hacer escuchar a ustedes y a Osvaldo, era lo que marca esa desesperación de Galíndez cuando el árbitro lo separaba de poderse limpiar la sangre ahí, recostándose sobre la camisa del árbitro para poder verlo mejor a un Cates que era muy complicado, muy maniero, muy muy difícil, que le hacía difícil todo a Galíndez. Pero a partir de ahí empieza el sufrimiento de Víctor Emilio, que después se transforma en hazaña, ¿no, Osvaldo?
Totalmente, eran medio pesados de la década del 70, considerada quizás la época más dura de la categoría. Todos eran buenos. ¿Qué eleva la jerarquía de Galíndez? La calidad de sus retadores. Vos, para mirar el nivel de un boxeador, tenés que mirar los oponentes. Key no era mañero, era sucio, técnicamente sucio, que es un calificativo duro y crudo que se usa en la crítica del boxeo. Ajá. Y el árbitro Stanley Christodoulou permitió el uso de su camisa más de lo habitual, algo que repite Castro con Jane David Jackson en 1994, cuando también Stanley Christodoulou fue el árbitro de la pelea.
Mirá vos.
Mirá qué coincidencia.
Increíble.
Yo creo que alguna vez algún ministro de Cultura de la República Argentina debiera traer por un día a Christodoulou para que en un marco universitario hable de esas dos peleas. Increíble. Que creo que cercanos al 25 de mayo son también un calendario escolar.
Príncipe, te invito a escuchar a Juan Carlos Lecture describiendo la guapesa de Galíndez.
¿Cómo no?
Ahí va.
Usted, Tito, fue el privilegiado testigo de la guapesa inconmensurable de Galíndez cuando yo era un pibe, estaba con mi viejo viendo la pelea por televisión y se anunció la muerte de Bonavena en aquel día en Sudáfrica frente a Richie Cage, y usted alguna vez me lo contó en otra radio, le ponía el dedo a Galíndez en la herida para podérsela tapar, y Galíndez le decía, sacame la sangre que lo mato, que no me deja ver porque él quería meterle el golpe de zurda, que finalmente le metió, y después creo que asistimos a la cara de la victoria. Yo digo siempre que en un resumen deportivo la cara de Galíndez contándole a Cates está entre los momentos cumbres del deporte, ¿no?
Sí, pienso que sí. Ese momento cuando Galíndez le cuenta, realmente yo creo que es también un caso único, ¿no?
Increíble.
Fue el final de la película donde gana el muchacho, ¿no?
Sí, claro.
Porque esa pelea, al que en los dos primeros rounds no había pasado absolutamente nada, Richie Cate era un boxeador bastante dificultoso, muy hábil, Víctor estaba tratando de encontrar la vuelta, cómo entrar en el cuerpo de Richie Cate.
Era muy mañoso, ¿no?
Era Cate. Mañoso, era un tipo, a mí ya me lo habían dicho, inclusive algo de las cosas que yo utilicé ese día para poder parar un poco la sangre, me la había dado un manager norteamericano que había estado acá en Buenos Aires 15 días antes en una pelea de Nicolino Loche con un boxeador americano que traje, que no me acuerdo quién era, y me dijo, vos vas a pelear con Richie Cage, tené cuidado porque ese tipo mete mucho la cabeza, es muy hábil para meter la cabeza y te parte a tu boxeador.
¿En qué round le metió el cabezazo,
Tito? En el tercer round.
En el tercero.
Bueno, en los dos primeros no había pasado nada. En el tercer round viene el choque de las cabezas, sale Galíndez con un tajo impresionante, o sea, una T acostada, porque no era un corte horizontal, solamente, como podríamos decir, a lo largo de la ceja. No, era a lo largo de la ceja, pero después estaba otro corte más, o sea, una T acostada.
Ah, sí, perfecto.
Así que había tres aberturas, tres labios tenía la herida. Entonces era muy, porque habitualmente usted una herida toma los dos labios, aprieta con los dedos bien, después pone el coagulante, qué sé yo. Bueno, la cosa sale. Pero cuando la herida ya es tan extraña, es mucho más difícil hacer ese trabajo. Bueno, yo primero intenté con Stanley Christodoulou, que era el referí sudafricano, intenté que parara la pelea y descalificara al norteamericano por el cabezazo que había dado, que indudablemente era clarito como le había metido la cabeza. Entonces el referee me contestaba no intentional, que no había sido golpe intencional, entonces que la pelea debía seguir o yo abandonar. Entonces, bueno, todo esto...
Le tiraban el médico, Tito.
Era un lío bárbaro ahí en el medio del ring. Yo le gritaba a los periodistas argentinos que subieran al ring, que invadieran el ring. Pues, por ahí viene el médico.
Y usted lo tapaba, Galíndez.
Y yo le estaba tapando, tratando de pararle la sangre a Galíndez. Pero a la vez diciéndole al referí que no podía seguir peleando porque era la herida muy grave. Y Galíndez todo esto escuchaba.
Claro.
Entonces sube el médico... sudafricano que estaba de servicio esa noche, se llamaba siempre el doctor Noble, me acuerdo muy bien el apellido porque es un apellido muy muy conocido en nuestro medio. Y el médico me dice, Tito, me quería tranquilizar el médico porque yo estaba, era una fiera ahí en el ring,
seguro,
la herida es fea pero no peligrosa. Claro, porque yo, ¿qué pasaba? Yo no podía arriesgar la vista de un hombre por un título.
Más allá de la guapesa de Galera,
claro,
¿no?
Yo,
no lo va a mandar al muere.
Si el médico me dice, mire, viejo, tenga cuidado porque con esta herida el peligro es que pierda el ojo, qué sé yo. Entonces, cuando me dijo así, dije, bueno, entonces puedo usar el coagulante. Sí, use el coagulante, puede seguir. Entonces yo cambio todo lo grito que le estaba pegando al referí, de que, bueno, sigue la pelea. Entonces limpio la herida, pongo el coagulante y digo, el dedo índice prácticamente lo hundía dentro de la herida, una cosa, bueno, una carnicería. Bueno, cuando le digo a Galíndez, bueno, hay que seguir. Claro, Galíndez, que había escuchado todo, él no se veía, pero había escuchado todo lo que yo decía, que no podía seguir peleando, que estaba muy lastimado, que era una herida tremenda. Claro, entonces Galíndez, cuando digo, bueno, sigamos, y él me dice, ¿cómo sigamos? ¿Me va a hacer pelear? Dije, sí, sí, no es nada, no es nada, vamos, vamos. Claro, el pobre Galíndez no entendía nada, porque decía, ¿cómo? Hace un minuto estaba diciendo que estoy todo roto y ahora me dice que no tengo nada. Bueno, la cosa que con la guapesa que tenía Víctor, que creo que pocos boxeadores he visto yo con esa fiereza para pelear, increíble, como la que él tuvo, siguió la pelea recién por el séptimo, octavo round. A todo esto, durante los rounds que se iban sucediendo, Víctor, cuando se arrimaba al referee a separarlo, él se fregaba en la camisa de Cristodoulou, que está hoy día en el Museo del Boxeo Johannesburgo, en Sudáfrica.
Así es.
Toda esa camisa ensangrentada está como trofeo. Uh-huh. Bueno, pasaron 6-7 rounds, recién al octavo por ahí pude controlar bien la herida y ya no salía tanta sangre. Y bueno, Galíndez iba ganando igualmente la pelea, por la fiereza con que peleaba y por los golpes que estaba conectando. Pero en el 15º round, en el último round, faltando, no sé, 12 segundos, 14 segundos para terminar la pelea, mete ese tremendo cross de izquierda en la punta de la pera y tira a Richie Kay, tan largo es, en el ring, y le podían contar ese, no sé, 40, porque fue un knockout espectacular. Y en toda esa euforia, Víctor iba cantando el referee y contando él con el puño, uh-huh, marcando los segundos hasta que dieron el out. Bueno, fue realmente una de las noches más espectaculares que yo viví en el boxeo, ¿no?
Y le agradecemos mucho, Tito, que nos haya hecho vivir un rato de esa historia que nos hizo acordar de esos tiempos. Bueno, te mando un abrazo y el respeto de siempre.
Cómo no, muchas gracias.
Bueno, ahí estaba la nota con Tito Lecture. A ver, ¿qué pensás, Osvaldo? Es Osvaldo Príncipe que va a hablar de esta nota.
Y bueno, uno escucha todo esto y se mete un poquito en la historia y en el túnel del tiempo de estos acontecimientos que hoy son históricos, y las palabras ya forman parte de un archivo, de un museo, del Museo de la Memoria. Fue así, magníficamente explicado, fue así. Y destacó Cristodoulou siempre en esa nota el mérito de Lecture, no solo en la curanza, sino en esa maniobra del desorden de hacer invadir el ring, porque en esos minutos él toma más o menos idea y manejo de cómo parar en parte la sangre de Víctor Galíndez. Es un capítulo fantástico, épico, inolvidable. Ya no deja el boxeo tiempo, maniobra ni espacios para escenas como esas, para heridas como esas y para desenlaces de ese tipo. Estamos ya casi acercándonos en 6 años a medio siglo, parece mentira, de aquella pelea de Johannesburgo.
Es increíble y es el recuerdo que quería compartir con vos. Osvaldo, te mando un abrazo muy grande. Sos parte del programa, naturalmente, por lo que significamos en la cosa generacional que compartimos aquella vez que yo me metí en el mundo del boxeo para acompañarte.
El debut, siempre te tengo ahí.
Fue tu debut, claro. Fue tu
debut. Línea de cuatro, Rousseló, Apo, Van der Becken y quien les habla.
Van der Becken, y estaba en la pelea
Ulises,
entre
Martillo Barrera en Las Vegas.
¿Cuál era?
Ulises Barrera en Las Vegas, la pelea Jailer Roldán.
Jailer Roldán.
Y Luisito Fópol y Vicky Ríos, apoyándonos con toda la familia Irusta Cornet.
En lo que era Tele 11,
digamos. Exacto, Tele 11. Mira, a veces cuando íbamos con Marley ahí al muro y todos hablaban, sí, porque Telefe, yo le digo, nosotros somos de la época de Tele 11.
¿Sí? Tele 11, claro, yo también lo digo eso.
Del tiempo de Rousselot y todo lo demás. Alejandro, ¿me permitís hacerte una invitación a vos y a toda la gente?
Por favor.
Lo que se conoce como un pequeño chivito.
Dale.
Mira, el calendario escolar del 22 de mayo en boxeo es Bonavena y Galíndez. Pero ¿quién aparece en escena el 25 de mayo? ¿Quién nació? Gatica.
Gatica. Mirá vos.
Gatica, el 25 de mayo del 25, estrenamos el viernes en TNT Sport en Artistas del Knockout, un programa fantástico que repetimos el domingo a las 20. La Gasta, como siempre, Julio Ernesto Vila con Alfredo Prada, Alfredo Carlino, Ángel Olivieri, Eva Gatica y Edgardo Nieva, como si fuese una novela.
Mirá
Gatica
vos.
Y elenco.
¿Cuándo es?
El domingo a las 20 se repite y tenemos 10 highlights, 10 fragmentos de peleas de José María Gatica, 10 peleas diferentes.
Uy, qué invitación. Hacela de nuevo, por favor.
Domingo, reiteración, 20 horas, Artistas del Knockout, TNT Sport. Tercera temporada.
Un abrazo grande. Mirá qué historia. Además, no sabía que era del 25 de mayo.
Sí,
en fútbol es el día del nacimiento de Pasarela.
Mirá vos, y vamos a tener en 5 años el centenario de Gatica.
5 años, ya un centenario. O sea, nació, uy, claro, mirá vos. Estamos en el... Cuando hablas de 1925, yo no puedo creer que estemos en el 2020 caminando.
Pero escúchame, estamos al pie del cañón. Estamos al pie del cañón. Yo a veces veo al presidente hablar con su cuerpo de sabios y creo que todos los sabios eso vieron jugar a Onega Pando al Chile de Lenín Roberto. Chao, Alejandro, querido.
Chao, maestro. Hasta luego. Osvaldo Príncipe, mejorando nuestra tarde, nuestra entrevista y este recuerdo que junta a Bonavena, a Galíndez y a Tito Lecture.